La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Lo que nos gusta ponerle nombre a las cosas. ¿Tú habías oído hablar del Blue Monday? Significa lunes triste y es un invento de un psicólogo inglés que dice que el lunes más triste del año es hoy, el tercero del mes de enero. Todo empezaba en el año 2005, cuando una empresa de viajes le encargaba elaborar una fórmula matemática que adivinara cuál era el día más triste del año. Y al parecer, esa fórmula dio con que el día más triste del año es hoy. ¿Por qué? Bueno, pues porque llegados a este punto, a este momento del año, acabamos de darnos cuenta que nuestra cuenta bancaria está esquelética después de los gastos navideños. Y además, todavía no hemos cobrado la nómina. Y además, esos buenos propósitos que teníamos se han quedado en eso, en propósitos. Se nos ha olvidado que queríamos dejar de fumar, que queríamos ir al gimnasio dos veces o tres por semana y perder esos dos o tres kilitos que nos hemos llevado también después de las comilones. Bueno, eso por ponerte un ejemplo. Pero como a mí me gusta ir a contracorriente, vamos a empezar llevándole la contraria a este Blue Monday, que por cierto ha sido tendencia en Twitter esta mañana, con una buena noticia. Y la noticia es que Madrid bate el récord, ojo, récord histórico en turistas. 11 millones de turistas nos visitaron durante el 2015. La Comunidad de Madrid mejora así el hito que teníamos del año 2011 con 10,3 millones y lidera el gasto medio en España con 1.239 euros por viajero. Y más datos curiosos. El número de turistas extranjeros que nos visita ha crecido, especialmente vienen de Asia, vienen de países como China, Japón o Corea del Sur. Y en cuanto a los alojamientos, prefieren ir a un hotel que alquilar una vivienda o ir a la vivienda de un familiar. Por último, se suelen quedar unas dos noches. Y yo estaba pensando, ¿y qué te da tiempo a ver en dos noches? Bueno, pues se lo voy a preguntar a Ángel del Río, periodista de la cadena COPE y cronista de La Villa. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Bea.
¿Has hecho ya una agenda para esos turistas ávidos en conocer la ciudad de Madrid y
se
la comunidad?
Se puede hacer una agenda para más de dos días, reposada, y otra agenda para dos días sin bajarse del coche casi.
Estaba pensando yo en esos viajes organizados que te llevan a conocer, pues por ejemplo, ciudades como Roma o París, y que tienes 24, 48 horas.
Y hay que hacerlo a toda marcha, ¿no?
Y lo haces y
subes,
bajas.
Subirse del autobús. Bueno, algo parecido se puede hacer en Madrid.
Claro. Bueno, pues de eso vamos a hablarte y de muchas más cosas en la Comunidad de Madrid. Porque también hemos sabido que en cuanto a Barajas, bate su propio récord, con casi 47 millones de pasajeros, un 11% más que el año pasado. Por cierto, que en estos momentos la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, visita el Hangar 6 de Iberia en La Muñoza. Se trata de una zona industrial junto al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que acaba de cumplir 25 años. Se presenta el primero de los Airbus A330-200 que ha recibido la aerolínea dentro de su importante plan de renovación de flota. Estos son algunos de los temas de los que vamos a hablarte en el programa de hoy. También vamos a conocer Madrid desde el aire con ese avión, el Cessna 411, que una vez al año sale para fotografiar nuestra ciudad. Y hablaremos con su piloto para que nos cuente cómo es Madrid desde el aire. Pero antes, vamos con la información de servicio. En la DGT tenemos a Anselmo Mancebo, ¿qué hay? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, en este momento no hay problemas para circular por la red de carreteras de la comunidad madrileña. Insistimos, al menos de momento, en todas las vías está circulando sin problemas.
Y en cuanto al tiempo, la semana comienza en la Comunidad de Madrid con los cielos muy nubosos en la sierra, donde previsiblemente lloverá de forma débil, precipitación que sea en forma de nieve por encima de los 1.200 metros. El cielo también va a estar muy nuboso en el resto de la Comunidad de Madrid, aunque a medida que avance la jornada tenderá a intervalos nubosos. Hasta ahora, si hablamos de las temperaturas, son más bajas en comparación con otros días. Tenemos 6 grados en Madrid, donde están nuestros estudios, en Móstoles también 6 grados y en Boadilla del Monte. 7 grados en San Lorenzo del Escorial, 5 en La Cabrera y 9 en Aranjuez. Pues bienvenido, bienvenida. Esto es La Mañana en Madrid. Gracias un día más por escucharnos. En el control técnico está Mila Sánchez, en la producción Ismael Figueroa y yo soy Beatriz Pérez Otín. Ángel del Río, de nuevo, buenos días.
Buenos días. ¿Qué es esa tontería de que hoy es un lunes triste?
Pues no lo sé,
pero... Bueno, eso podría ser cuando antes había cuesta de enero, si la cuesta de enero ha desaparecido.
¿Tú crees que ha desaparecido?
Este fin de semana, otra vez los centros comerciales a tope. Bueno, yo en una tienda de ropa tuve que esperar una larguísima cola en la caja para pagar.
Bueno, no es que gente... estamos en rebajas.
Bueno, es igual, pero no hay cuesta de enero. Será cuesta de febrero, pero en enero yo te digo que no, había, no hay cuesta. Pues según están los centros comerciales, este fin de semana no hay cuesta de enero.
La verdad es que ayer, por ejemplo, en fin de semana, Cristina López Slistin entrevistó al psicólogo que hizo esta fórmula matemática para deducir que el día más triste del año era este tercer lunes del mes de enero. Y no había por dónde cogerlo, ¿eh?
No, no sé, sería el día de las plañideras, por otra cosa no se entiende.
Eso sí, decía que para pasar el lunes triste, el psicólogo, el susodicho, estaba... hoy está en Canarias, no se me ocurre un sitio mejor donde pasarlo. Buena temperatura, buen paisaje, claro, pero entonces, sitio vacacional...
Muy triste no puede ser para él.
No, desde luego. Por cierto, es una semana en la que hay que hablar de turismo, son buenas las cifras que nos ha dejado el 2015. En muy poquitos días se inicia Fitur, la Feria Internacional del Turismo en Madrid.
La más importante del mundo.
La más importante, ya llevan 36 ediciones, mm-hmm. Fíjate. Y estaba yo muy disgustada porque había visto la lista de los pueblos más bonitos de España y no está ninguno de la Comunidad de Madrid.
Pues una injusticia, absolutamente, porque hay pueblos muy bonitos. Podríamos poner como pueblo muy pequeñito, Patones, es una preciosidad de pueblo, pero si hay un pueblo bonito de verdad en la Comunidad de Madrid, con historia, con arte, es Chinchón.
Pues fíjate.
Chinchón no solamente la plaza que todos conocemos, esa plaza porticada que sirve también de espectáculos taurinos, es el casco antiguo, es una ciudad de trazado medieval, tiene un castillo precioso, una iglesia monumental, tiene también un parador de turismo, antiguo convento, bueno, tiene todas las características para ser un pueblo de lo más bello de España, por lo tanto, yo no entiendo con qué criterio se elige el pueblo más bello y no está Chinchón entre ellos.
Pues mira, los nueve de este año son Lierganes, que está en Cantabria, La Guardia, que está en Álava, Zueros en Córdoba, Ciudad Rodrigo en Salamanca, Sepúlveda en Segovia, Peñalba de Santiago en León, Sos del Rey, Católico en Zaragoza, Trujillo en Cáceres y Torazo en Asturias. Pero
preciosos
ninguno
todos, preciosos todos. Podría haber un décimo que fuera Chinchón. Es que no, estos pueblos que son bellísimos no
son
tienen
bonitos,
nada,
sí.
No tiene Chinchón nada que envidiarles a ninguno de ellos. Es distinto, completamente distinto, pero precioso también. Pero bueno, lo importante es que el turismo es un sector en auge en nuestra comunidad. Ojalá no llegue alguien y nos lo fastidie inventando. Yo creo que si el año que viene se programa Cabalgata de Reyes como la de este, va a haber menos turistas, pero bueno. Y si hay fiestas parecidas de estas que se innovan, que son fiestas de vanguardia y tal, que se inventan algunos, pues a lo mejor es... No, en serio ahora. Yo creo que la promoción turística de Madrid capital de la comunidad es importante, que hay que incentivarla y que se puede todavía mejorar las cifras de turismo.
Por cierto, hablando de turismo, se prometía que las Trinitarias fuera también un punto atractivo, me refiero donde supuestamente
está
están los restos de Cervantes,
claro.
De cara al turismo, pero se ha quedado en agua de borrajas.
En el mes de junio va a hacer un año que se puso en marcha este punto y desde luego no creo que haya habido un nivel de asistentes, de visitantes como se esperaba, ni mucho menos. Y es que claro, no está claramente, puede que entre los restos óseos que hay un montón, hay algunos huesos que podrían ser de Cervantes. Primero, podrían ser de Cervantes. Segundo, podrían estar dentro de ese montón de huesos. En cualquier caso, el enterramiento que hay no son exclusivamente de los presuntos huesos de Cervantes, son un montón de huesos de un osario. En fin, eso no tiene un poder de atracción como si estuviera identificado efectivamente el cuerpo de Cervantes.
Bueno, pues esos estudios no se quedan en lo que se hizo hace un año. El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que va a investigar en los próximos meses los cadáveres de niños, algunos momificados, que se hallaron en la cripta cuando estaban precisamente buscando los restos de Miguel de Cervantes. Son unos trabajos que van a costar 30.000 euros y los desarrollarán los mismos investigadores que el año pasado lograron localizar esa cripta de la iglesia madrileña con los restos, pues dicen, óseos de Miguel de Cervantes.
Bueno, está bien que se investiguen. Algunos dirán que son bebés robados, esas cosas, porque alguna tontería seguramente surge a raíz del descubrimiento de estos restos. Pero bueno, está bien que se investiguen porque a lo mejor tienen interés desde el punto de vista de los investigadores. O sea, muy bien.
Decía al principio que te iba a preguntar si tuvieras que diseñar, imagínate que te contrata una agencia de viajes y te dice, diséñame una ruta para conocer la Comunidad de Madrid y la capital en 2 días. ¿Cómo sería esa ruta?
Bueno, más fácil que hace poco tiempo, donde la media de pernoctación de los turistas era solamente un día. O sea, en apenas 4 o 5 años hemos pasado de un día a prácticamente 2 días de pernoctación en la capital. Eso quería decir que antes la gente venía a Madrid, dormía una noche y el resto salía de la capital. Bueno, yo creo que para conocer, por ejemplo, Madrid capital, menos de una semana no se puede conocer lo elemental de Madrid capital, pero si hay que hacerlo en 24 horas, pues, o sea, en 48 horas dedicamos las primeras 24 a Madrid capital, haciendo la ruta de los museos más elemental, el Madrid histórico, el Madrid de las cavas, o el Madrid antiguo y tal, a un paso rápido y metiéndonos en una tasquita a tomar unos aperitivos, pero no entretenerse mucho tiempo para comer.
Para que lo traguen, no para que lo degusten.
El Madrid de los Austrias, sí. El Madrid de los bajos fondos, que se llamaba, que es el Madrid de la judería, y también lo de la ruta de los museos y los grandes parques de Madrid. La comunidad, bueno, una ruta sin bajarse del autobús casi, pero hay que visitar el Escorial, Aranjuez, Alcalá de Henares y Chinchón, al que nos referíamos. Son sitios esenciales para visitar la comunidad. Eso no hacerlo en un día requiere pues ir a un ritmo muy rápido y prácticamente no poder entrar en los sitios. El Real Monasterio de Escorial ya por sí solo merece una mañana entera, o el Palacio de Aranjuez, tal. Pero bueno, vamos a hacer una, si hay que en un día aprovechar, que vamos a esos 4 puntos.
¿No les llevarías a ver, por ejemplo, la Cuesta de Moyano?
Sí, y antes de que desaparezca, porque mucho me temo que si sigue la situación de crisis para los libreros, puede desaparecer. Hay que salvar la Cuesta de Moyano. Está próxima a cumplir 100 años. En la Cuesta de Moyano, aparte de ser un sitio tradicional costumbrista de Madrid, donde muchos han inspirado también en sus novelas, sus pinturas, es que es un sitio de evocación del romanticismo, de la literatura. Por la Cuesta de Moyano pasaron, rebuscando entre las librerías, o sea, entre los cajones de libros, pues la generación del 27. Dicen que Pío Baroja era un asiduo, no es de la generación del 27, es un anterior, que era un asiduo de la Cuesta de Moyano. Incluso la estatua que ahora mismo se ha situado a la entrada de la Cuesta de Moyano, accediendo del Paseo del Prado, es la estatua de Claudio Moyano, que, por cierto, estuvo durante muchísimos años perdida y se encontró sirviendo de poste de portería en un colegio de Madrid. Curiosamente, bueno, pues don Claudio Moyano, que tanto paseó por la cuesta que lleva su nombre ahora, tiene su estatua, y yo creo que hay que mantener esa tradición, de esa feria permanente del libro, porque es del libro antiguo, es del libro viejo, es del libro usado, es del libro de ocasión. Y lástima que además también la crisis que sufre el libro de papel, impuesta por los soportes informáticos del libro, pues esté perjudicando también. Pero desde la institución hay que incentivarlo, porque es una parte del Madrid y una parte de la cultura.
En estos momentos sería candidata a ser Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y esto haría que entrase también dentro de las guías turísticas. Nosotros hemos hablado ya en un par de ocasiones con Francisco Martínez, que es el presidente de la asociación, sí. Y nos ha contado que el problema que sufren especialmente es de su peatonalización, ¿no?
Que siendo alcalde Alberto Ruiz Gallardón, que eso supuso, primero, que no pasen vehículos, con lo cual, claro, si tuvieras una compra, pues no tal. Segundo, que se pusieran losetas importantes, grandes, con lo cual son refractarias del calor en verano, y en verano es verdad que es un sofoco subir por ahí. Segundo, era el paso natural al Retiro. Pero ahora, cuando se iba en bicicleta, la gente se paraba y tal. Ahora el Retiro, pues, no, perdón, cuando se iba andando, ahora el Retiro se accede en bicicleta y tal, y no se para la gente. Antes, cuando era un paseo natural hacia el Retiro, que era una calle no peatonal, pero era un paseo natural, pues la gente se paraba, los coches paraban un momento a hacer una compra, en fin, todo eso no ha sido definitivo, pero ha podido contribuir un poco a que no sea, porque había gente. Y hay gente que va buscando un libro o algún libro. Y hay gente que va de paseo y se detiene por curiosidad. Bueno, esa gente que va de paseo y se detiene no es cómodo ahora mismo la Cuesta de Moyano.
Desde luego. Bueno, pues seguiremos informándote de la situación por la que pasa la Cuesta de Moyano. De hecho, estamos ya preparando un reportaje. Nuestra compañera Mónica Álvarez se va a acercar precisamente para hablar con los libreros. Muchísimas gracias, Ángel. Nosotros en un par de minutitos vamos a conocer Madrid desde el aire.
¡Ay, qué bien!
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
ciudad como Madrid tiene vida propia, ¿verdad? Poco queda de esa villa en la que los reyes católicos establecieron la corte y la capitalidad del reino. Madrid crece y crece y cada vez más deprisa. Tanto es así que si no fuese por los actuales sistemas de cartografía, sería difícil hacernos una idea de cómo es esta gran urbe, hoy por hoy la más poblada del país. Precisamente esta mañana vamos a contarte cómo se dibuja Madrid milímetro a milímetro desde el aire. Un avión Cessna 421 bimotor equipado con una cámara UltraCam se encarga de hacer fotografías cada cierto tiempo de esta ciudad. La última vez que salió fue en el año 2013 y llegó a realizar hasta 10.779 fotografías desde 4.000 metros de altura. Y lo hace totalmente cenital y solapando cada una de esas instantáneas con la siguiente para que no se pierda el detalle. Una manera de trabajar que ofrece información en tres dimensiones debido precisamente a esa correlación de imágenes. Hoy por hoy es una herramienta imprescindible, especialmente para asuntos relacionados con la ordenación, el desarrollo del territorio y los controles urbanísticos. Detrás de estos vuelos está el Ejército del Aire. Álvaro Mateo Millán es comandante del Cuerpo de Ingenieros, ingeniero de geodesia y cartografía. ¿Qué hay? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo son estos vuelos que nos dibujan Madrid desde el aire?
Bueno, pues estos vuelos se basan en una técnica llamada fotogrametría y consisten en obtener imágenes desde diferentes puntos de vista, pues emulando un poco la visión que tenemos los humanos con los dos ojos. Entonces, la idea es hacer fotografías desde diferente punto de vista. Estas fotografías se hacen, como muy bien ha dicho, con una cámara muy precisa, que es métrica, que es una cámara fotogramétrica, y a partir de estas imágenes lo que se consigue es una visión estereoscópica del terreno. A partir de esta visión estereoscópica y mediante unos procedimientos digitales, se consigue también un modelo digital del terreno y así obtenemos, digamos, una imagen del territorio actualizada y un modelo digital del terreno que nos da la elevación de los elementos que ahí están.
¿Cada cuánto sale el avión?
Pues el avión depende del objetivo del vuelo. Pues tiene unos periodos de actualización, digamos, para cartografía de patrimonio, en nuestro caso, pues hacemos una actualización cada 2 o 3 años, o en función de la zona, si tiene mucho dinamismo, pues entonces se hace un seguimiento más intensivo, o hay zonas que tienen poca influencia urbanística o pocos cambios, y entonces se planifican un poco a demanda.
¿Y cambia mucho Madrid de una vez para otra? ¿Crece muy deprisa?
Bueno, eso que quizá habría que preguntárselo a los servicios municipales. Nosotros efectuamos algunos vuelos y efectivamente sí hay cambios, pues como todo el mundo puede comprobar, hay cambios según se van aprobando herramientas urbanísticas o planes parciales, el urbanismo pues se ve que va modificando la visión que tenemos de la ciudad.
¿Y cómo es Madrid desde el aire? ¿Qué destacaría?
Madrid desde el aire, pues la gran masa urbana y sobre todo lo que se ve muy bien son las vías de comunicación. Fundamentalmente, pues los anillos, la M40, M45, la M30 y todas las grandes vías de comunicación, ahí se ven perfectamente cómo estructuran la ciudad.
¿Qué características tiene que tener este avión y qué habilidades el piloto para hacer este tipo de trabajos de cartografía?
Bueno, pues es un vuelo un tanto particular porque se hace bastante estable. El piloto tiene que ir siguiendo unas trayectorias en el aire que se han materializado en el suelo mediante un plan de vuelos. Entonces, lo que se hace es, digamos, se hace una planificación del vuelo en la que se trazan las pasadas que tiene que seguir el avión sobre la zona de interés. Una vez que se han trazado esas pasadas a una altitud determinada para que se tome el mayor terreno posible o si queremos precisión se hace un poquito más bajo y el piloto va siguiendo esas líneas haciendo fotografías cada cierto intervalo para poder tener estereoscopía, como hemos dicho antes.
Cuando no sale a volar para recoger este tipo de información, ¿qué otros trabajos hace el Cessna 421?
Bueno, en nuestro caso, nosotros tenemos misiones de transporte de personalidades y también tenemos misiones de calibración de ayudas a la navegación aérea. Y también se comprueban los procedimientos que hacen los aviones, normalmente de salida, de llegada y de aproximación, También nuestros aviones pues tienen una instrumentación con la que comprobar si estos procedimientos están bien diseñados.
Desde su punto de vista, ¿qué diría de cara al ciudadano? ¿Qué es lo más interesante de conocer cómo va creciendo Madrid y cómo va cambiando su dibujo?
Bueno, yo creo que la cartografía y el conocimiento del territorio es fundamental para cualquier actividad de planeamiento e incluso cualquier actividad intelectual. O sea, conocer el territorio, ya los antiguos siempre empezaron a trazar mapas porque era imprescindible para conocer dónde vivimos y cómo se está evolucionando.
Desde luego, Madrid es una ciudad, como decía al principio, que está viva, que va creciendo. Tanto es así que muchos de sus distritos hace menos de 100 años eran pueblos independientes y ahora están totalmente dentro de lo que es la M30 y la M40. Muchísimas gracias. Estamos hablando con Álvaro Mateo Millán, comandante del Cuerpo de Ingenieros, ingeniero de geodesia y cartografía, por haber estado esta mañana con nosotros en La Mañana en Madrid.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta pronto.
Hasta luego.
La Mañana. COPE Madrid. Estar informado.
Dicen que un día sin sonreír es un día perdido.
En el Centro Odontológico Internacional Majadahonda son expertos en diseñar sonrisas. Encuentra el tratamiento que necesitas entre todas nuestras especialidades. Primera visita y asesoramiento gratuito. Con financiación a tu medida. 91-639-1011. coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Y que nada te quite la sonrisa.
Obligaciones convertibles, participaciones preferentes, acciones. Recupere su inversión. Bachofer Abogados. Solo cobramos cuando recupere su dinero. Bachofer Abogados. 913990062. 913990062. www.bachoferabogados.com.
La Mañana. COPE Madrid. Estar informado.
Paloma Fernández, desde la diócesis de Getafe, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Beatriz.
¿Qué tal el fin de semana?
Bien, intenso. Un poquito de cine, un poquito de cena, ya sabes.
Bueno, estupendo. Bueno, y de cara a esta semana, ¿cómo hemos empezado con la vida más cercana de nuestra iglesia?
Bueno, pues la hemos empezado muy intensamente, porque ya sabes que es la semana de oración por la unidad de los cristianos. Entonces, en nuestra diócesis se celebra de manera muy especial y muy intensa, como te digo. Hemos organizado muchas actividades, desde un concierto que ya tuvo lugar ayer de un coro africano de la Iglesia Anglicana de Móstoles hasta una exposición de iconos que el obispo de Getafe va a inaugurar esta tarde a las 8 en la Catedral de la Magdalena. Bueno, pasando por un ciclo de conferencias y varias celebraciones ecuménicas que les iremos contando a lo largo de la semana. Vamos a ir por partes. Vamos a hablarles primero de la magnífica exposición de los 30 iconos bizantinos en madera que se van a poder contemplar en la Catedral de la Magdalena aquí en Getafe desde hoy a las 8 de la tarde hasta el próximo 1 de febrero, es decir, que tienen un par de semanas para acercarse por aquí. Han sido realizados por un grupo de jóvenes pintores licenciados en Teología del Patrimonio Cultural y son de un par de ciudades de Rumanía, Napoca y Bucarest. Esta exposición ha sido organizada por la Delegación de Ecumenismo de nuestra diócesis, pero han colaborado con la parroquia ortodoxa rumana que hay en Valdemoro y la que tenemos aquí en Getafe. El objetivo de esta muestra pues, es servir de punto de encuentro entre católicos y ortodoxos y también, sobre todo, exponer el gran tesoro espiritual de la Iglesia Oriental, particularmente en este interesante y bello arte de la iconografía. Bueno, esta exposición se enmarca, como he dicho, dentro de la celebración de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que comienza hoy, es hasta el día 25, y dentro de este marco también en la parroquia San Saturnino en Alcorcón, esta tarde a las 7:30 en uno de los salones parroquiales va a haber una conferencia en torno a la situación de la Iglesia en Armenia. Y mañana a la misma hora, es decir, a las 7:30, la presidenta de la Asociación Ecuménica Internacional, que se llama doña Inmaculada González, va a hablar también sobre esta Semana de Oración en las distintas iglesias cristianas.
Muy bien, muchísimas gracias. Como siempre, nos encontramos el miércoles, Paloma.
Pues gracias a vosotros por vuestro tiempo y hasta el miércoles.
Hasta el miércoles.
COPE Madrid. Estar informado.
Lo mismo le voy a preguntar a don Ismael Figueroa Cruz. ¿Qué tal el fin de semana?
¿Qué tal? Muy bien, Beatriz. Descansando.
¿Resfriado?
Recuperando fuerza. Pues creo que sí, que estoy un poco resfriado.
Me
¿sí?
cachis. Bueno, vamos con esas noticias, con los titulares. ¿Qué es noticia este lunes 18 de enero en Madrid y su comunidad? Bueno, pues empezábamos hablando de turismo y turismo seguimos hablando porque arranca una semana volcada en Fitur.
IFEMA abre sus puertas desde el miércoles a la edición 2016 de la Feria Internacional de Turismo. Habrá 713 expositores que aglutinarán más de 9.500 empresas de 165 países y regiones. La reina Letizia será la encargada de la inauguración de la feria el miércoles.
Más noticias. Madrid investigará las momias del siglo XIX halladas en la cripta de Cervantes.
El Ayuntamiento de Madrid investigará en los próximos meses los cadáveres de niños, algunos momificados, hallados en la cripta de la Iglesia de las Trinitarias cuando se buscaban los restos de Miguel de Cervantes. Vestigios que podrían ofrecer una valiosa información sobre el raquitismo en el siglo XIX. Los trabajos costarán 30.000 euros y los desarrollarán los mismos investigadores que el año pasado lograron localizar los restos óseos de Miguel de Cervantes.
Coslada impulsa un foro para empresarios del Este en la región.
Live Networking Madrid Este 2016, una iniciativa que pretende ayudar a los empresarios de la comarca a mejorar sus perspectivas de negocio ampliando su red de contactos comerciales. Visibilizar productos y servicios, hacer nuevos clientes, encontrar sinergias, proveedores, inversores e incluso empleo son algunas de las ventajas atribuidas a este tipo de encuentros profesionales bautizados con el término de networking.
Comienza la renovación de los árboles del bulevar de Juan Bravo.
Se han contabilizado 283 ejemplares, de los que casi la mitad están envejecidos y en un tercio en situación de riesgo, lo que obligará a efectuar 56 talas. Desde hoy se instalará en la zona carteles informativos para que los vecinos conozcan el estado real y el riesgo de los árboles, en base al estudio que se realizó el pasado otoño.
Y terminamos en el Museo del Prado, al que llega el retrato del noveno duque de Osuna, hecho por Goya.
Presenta hoy el retrato de Don Pedro de Alcántara, Téllez, Girón y Pacheco, noveno duque de Osuna, realizado por Goya en torno a 1798 y que gracias a la colaboración de Flick Collection de Nueva York, pues su propietaria permanecerá en el edificio de Villanueva hasta el próximo 24 de abril.
Muchísimas gracias, caballero.
A ti, Beatriz, adiós.
Adiós.
La mañana. COPE Madrid. Estar informado.
Qué buena cara que me trae Arantxa Rodríguez. Bienvenida. ¿Listo?
Gracias, gracias. Sí, mejor hallada.
Siempre vienen bien unas vacaciones.
Sí, uno relaja, aunque las vacaciones no se descansa, especialmente en las de invierno. En las de verano se descansa, pero la de invierno te pones a hacer cosas
todo
y no
paras. Todo eso que te queda pendiente durante el resto del
año.
Exactamente. Te pegas la paliza, pero bueno, dejas de vernos las caras, que eso también,
bueno,
¿no?
Ahora me gusta verte la cara. A ti y a Isma, me gusta veros la cara, la verdad, que se os ha echado de menos mucho.
Sí, nosotros también te hemos echado de menos. Bueno, como ves, la vida
deportiva
no para.
Pero bueno, Laurita la ha hecho muy bien, así que
sí,
nada.
Sí, no tenemos ninguna queja, bueno, pues, le ponemos sobresaliente también.
Pues nada, estupendo.
Vamos a empezar hablando del Real Madrid, ha sido un buen fin de semana.
Sí, la verdad que no nos podemos quejar, ¿no? Para los equipos madrileños en general, porque los resultados han sido bastante buenos y los aficionados del Real Madrid pues estarán bastante contentos porque desde que ha llegado Zinedine Zidane al banquillo todos son buenas noticias. Dos goleadas la semana pasada ante el Deportivo, esta ante el Sporting, 5-1, que fíjate que cinco goles lleva el Madrid en la primera parte y la gente se frotaba las manos en el Estadio Santiago Bernabéu porque es verdad que yo creo que fue la mejor primera parte en mucho tiempo que se recuerda al conjunto blanco. En la segunda ya se sesteó y de hecho no se marcó ningún gol, o sea que fue un poquito peor, pero bueno, yo creo que
pero
también es normal.
Pero tú en el lugar del Sporting, cuando llegan a la segunda parte del partido y dicen, sí, que ya nos han metido cinco goles, a ver qué hacemos ahora.
Sí, bueno, aparte que claro, también yo creo que el Madrid bajó un poco o levantó un poco el pie del acelerador, ¿no? Para porque ya ve que cinco goles, pues tampoco
hombre, podía
vas a
haber
hacer
metido
sangre.
Ocho.
Sí, o diez, pero bueno, yo creo que se relajaron un poquito, que es lógico cuando ves que la diferencia es abismal, y es cierto que el Sporting en la segunda parte, pues también salió un poquito más consistente, ¿no? Mejoró mucho su imagen, hubo algunos cambios que beneficiaron al equipo de Abelardo y la verdad que la gente que fue al Bernabéu seguro que se lo pasó muy bien, viendo sobre todo cómo goleaba su equipo y también admirable la afición del Sporting de Gijón, que siempre es una de las que en mayor cantidad acude al Estadio Santiago Bernabéu y ayer animaron a su equipo y celebraron el gol a pesar de que iba ganando el Real Madrid por 5 goles y celebraron ese gol y estuvieron con los suyos durante todo el partido, así que también es de aplaudir que la gente se pegó un viaje interesante, estuvo en el partido y luego pues por lo menos disfrutó, ¿no? Y apoyó a los suyos y no les criticó por la que le estaba cayendo.
Bueno, ya lo has anunciado, ha sido un buen fin de semana para el resto también de los equipos madrileños.
Sí, el Atlético de Madrid que mantiene el liderato porque ganó por 3-0 en Las Palmas, o sea que la verdad es que no le podían salir mejor las cosas al equipo del Cholo Simeone. El Getafe, que me dice Eric que estuvo viendo el partido, que hizo un partidazo el Getafe contra el Español, que también ganó, y eso que empezó perdiendo el conjunto getafense, y que además Fran Escribá, el técnico azulón, ya había anunciado a mitad de la temporada de la primera vuelta que en la segunda vuelta jugaría mucho mejor el equipo y llegarían los mejores resultados. Así que de momento
se
está cumpliendo lo que dijo Fran Escribá. Y quizá el lunarcito de la semana o del fin de semana lo ponemos en el partido del Rayo Vallecano, el que empató a dos, que pudo haber ganado, de hecho fue por delante siempre en el marcador, y al final se tuvo que confirmar con traerse un empate del campo de Mestalla. No es un estadio fácil, pero viendo los méritos de unos y de otros, quizá ha merecido algo más el Rayo, que está claro que este año no le salen las cosas, y cuando no te salen las cosas, pues no puedes hacer mucho más.
Bueno, sí se puede hacer más. Mira lo que está pasando en el Real Madrid, el cambio que ha pegado en 15
Hombre,
días.
Hombre, ya, pero bueno, pero en este caso los jugadores del Rayo parece que sí están con Paco Gémez. Paco Gémez ha demostrado en los años que sí está en el Rayo Vallecano que lo ha hecho muy bien, así que no creo que sean las mismas circunstancias. Lo que pasa que hay veces que es verdad que no te entra la pelota, que las cosas no salen bien, o que de repente cuando piensas que vas a conseguir una victoria, pues en el último minuto te empatan. Pues eso es el fútbol, ¿no? Y por así eso a lo mejor es tan apasionante y tan bonito. Y es lo que le está pasando al Rayo, que ahora atraviesa por una mala racha.
¿Hablamos ahora de básquet?
Pues sí, hablamos de baloncesto, uno de los derbis madrileños de la temporada, el Fuenlabrada, que ganó al Real Madrid. La verdad que fue un partidazo intenso hasta el final, se resolvió en los últimos instantes, y el Fuenla pues que dio la campanada y que sigue soñando con estar en la Copa, porque sabes uh-huh. que los oyentes que no estén tan puestos en baloncesto, en la Copa de básquet se decide en la última jornada de la primera vuelta, y la juegan o participan en ella los equipos que están entre los 8 primeros clasificados, así que el Fuenla ahora mismo es, creo que recordar, sexto, y por tanto tendría opciones de estar en esa fase final de la Copa del Rey, que es una competición preciosa y que a todos los clubes les hace un montón de ilusión estar. Y por otro lado, el Estudiantes perdió contra el Murcia 83-70, y una mala noticia, porque este resultado, que significa una enésima derrota en el conjunto colegial, va a significar la destitución de su entrenador.
Bueno, pues esta es la última hora del deporte en la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias, Arancha. Te
Un
seguimos
beso.
Escuchando.
Hasta luego.
La mañana. COPE Madrid. Estar informado. Let's move and
Lo normal cuando te pones al volante es que pienses que no vas a tener un accidente de tráfico, ¿verdad? Siempre le pasa a los demás. Hasta ahora solo has sido testigos de ellos, y siempre también desde la distancia. Por eso es tan difícil ponerse en el lugar de quien sí lo ha tenido, de quien de un día para otro, de una manera o de otra, ve cómo la vida le ha cambiado en un segundo, en un abrir y cerrar de ojos. Detrás de cada accidente de tráfico hay una nueva vida para quien lo sufre y para sus familiares. Y a veces uno no sabe cómo empezar a vivirla. Desde hace años existe una fundación en Madrid, Fundación a Víctimas de Tráfico, que, conocedora del después de, nació para atender a los accidentados de tráfico, normalmente inmersos en una espiral de desatención y sobre todo de desinformación. Y es que los accidentes de tráfico causan un gran impacto psicológico postraumático. Siempre hay secuelas de mayor o menor gravedad, incluso invalidantes en muchos casos. Precisamente en este sentido, y para hacerles un poquito la vida más fácil a los afectados, la Fundación y el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz acaban de firmar un acuerdo por el que los voluntarios de la Fundación van a ofrecer asesoramiento, orientación e información a los lesionados. Se va a atender a los problemas de dependencia que pueden surgir, así como esa ayuda y ese apoyo a los familiares de los pacientes. Luis Sainz es el presidente de la Fundación a Víctimas de Tráfico. Está con nosotros a través del teléfono. Buenos días.
Buenos días.
Porque hay una vida después de ese accidente de tráfico, ¿verdad? ¿Cómo es esa vida?
Sin duda. Un accidente de tráfico te cambia la vida de una manera radical. Tú vas a una cena, una comida con los amigos, y en un momento determinado te cambia de manera total tu vida, y además te cambia, lógicamente, pues a peor, y indudablemente. Un accidente de tráfico además te genera, porque afortunadamente no nos están pasando accidentes graves de tráfico de una manera continua, entonces entras que además de ese trauma importante, que es ese trauma importante físico, tienes también un trauma importante psicológico. Estás con una desorientación, estás desinformado, estás incluso con un desamparo, porque muchas veces ese accidente te puede pasar pues fuera de tu entorno natural, te puede pasar estando de viaje, te puede pasar estando de viaje de empresa, de viaje de vacaciones, y entonces eso además se agrava porque estás fuera, pues ya digo, de tu familia, de tu círculo cercano. Y entonces la verdad es que incluso tu capacidad de tomar decisiones también la tienes mermada cuando estás en hospitalizado, ¿no?
Luis, cuéntanos, ¿cómo habéis conseguido desde la Fundación a Víctimas de Tráfico mejorar la vida de los accidentados desde que nació esta fundación?
Pues mira, la fundación a víctima de tráfico es una fundación que es sin ánimo de lucro, que está intentando estar siempre al lado de la víctima cuando más lo necesita, que es precisamente en esa fase aguda del accidente y también dentro de ese entorno hospitalario. Como he dicho antes, cuando realmente esas capacidades para tomar decisiones, esas capacidades para pensar de una forma normal y lógica, las tienes completamente mermadas. Entonces nosotros ponemos a disposición, no solamente de las víctimas, sino también de sus familiares, de un cuadro de psicólogos que están además perfectamente formados en síndrome postraumático. Todos ellos vienen pues de ámbitos como el 112, el SUMA, el SAMUR, todos están formados, ya digo, en síndrome postraumático, y además pues algunos de ellos pues están, pues, provienen también de crisis de emergencia, de grandes catástrofes, etcétera.
Uh-huh.
Y sí, perdona, y ya por último decirte también que todo lo que ofrece la fundación, y cuando digo todo, es todo, es decir, desde el número 900 hasta la última ayuda que puede darte la fundación, lo da de manera absolutamente gratuita, tanto para las víctimas como para los familiares.
La última noticia que hemos conocido a finales de la semana pasada es precisamente ese convenio que habéis firmado con el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, un convenio por el que alargáis más esa mano de ayuda a las personas que han sufrido un accidente, porque al fin y al cabo es la primera información, el accidentado la va a recibir en el hospital.
Sí, para nosotros es tremendamente importante. Este convenio que hemos firmado con el Hospital de Torrejón, nosotros ya tenemos, bueno, pues una experiencia importante en funcionar en hospitales públicos, pues de muchas comunidades autónomas. Esperamos, aunque no estamos todavía en todas, esperamos en este año 2016, a finales de este año 2016, estar en todas las provincias españolas. Para nosotros el hospital Universitario de Torrejón, para nosotros es importantísimo porque es una referencia. Es una referencia porque tiene un cuadro médico espectacular y luego unos servicios igualmente espectaculares. Es decir, mucha gente no conoce, por ejemplo, que a nivel oncológico radioterápico es un hospital de referencia ya no a nivel de la Comunidad de Madrid, sino a nivel nacional. Por ejemplo, te diré que el hospital ofrece sesiones de radioterapia, el único hospital público que ofrece sesiones de radioterapia en todo el corredor de Henares. Y cuando estamos hablando del corredor de Henares, te estoy hablando hasta Guadalajara. Es muy poca gente conoce, por ejemplo, que el hospital público ofrece también la posibilidad de partos en el agua, ofrece también la operación de varices por láser. Es el único hospital público de España que ofrece ese tratamiento. Eso os digo un poco que para que sirva también un poco de referencia de qué estamos hablando en cuanto a lo que es el entorno hospitalario de Torrejón de Ardoz y también de quién estamos hablando, porque el cuadro médico, ya digo, que es realmente espectacular.
Luis, has comentado que todo lo que ofrecéis a las personas que solicitan ayuda es totalmente gratuito, pero claro, la fundación tiene que seguir funcionando y tendrá que recabar fondos. ¿De qué manera se puede colaborar con la fundación?
Pues mira, curiosamente, en el tema económico, como comprenderás, el tema fundacional es complicado. Es complicado porque es el caballo de batalla de todas las fundaciones. Nosotros nos nutrimos de subvenciones a nivel estatal, también de microdonaciones. Curiosamente, cuando la gente pues ha recibido una indemnización importante y en un momento determinado ellos ven que la fundación ha estado pues al lado de ese familiar, de esa madre que ha perdido un hijo, en un momento determinado nos preguntan, oye, ¿podemos ayudaros? Por supuesto que sí, nosotros estamos abiertos, nosotros no pedimos absolutamente nada, lo hacemos de manera totalmente altruista, pero bien es verdad que cualquier ayuda es siempre bienvenida. También hay empresas que colaboran con nosotros de manera también totalmente desinteresada y así vivimos, que no es fácil.
Labor de hormiguita. Muchísimas gracias.
Exactamente.
Sí. Por estar con nosotros, queríamos acercar, aunque sea de manera breve, vuestra labor a nuestros oyentes, especialmente ese convenio que se acaba de firmar con el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz. Luis Sáenz es presidente de la Fundación a Víctimas de Tráfico. Hasta pronto, Luis.
Una cosita nada más. Me gustaría, si puede ser, el poderos transmitir primero el agradecimiento por ponernos en antena pero también me gustaría dar nuestro número 900 y nuestra página web, si no es inconveniente.
Adelante.
Vamos a ver, el número 900 es el 900-374-091. Repito, 900-374-091. Y nuestra página web es muy facilita, porque nosotros nos llamamos Fundación A de Víctimas de Tráfico. Entonces, nuestra página web es www.fundacionatodojunto.org.
Gracias, Luis, y hasta pronto.
Hasta cuando queráis. Muchas gracias a vosotros.
La mañana. COPE Madrid. Estar informado. Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
¿Sabes que voy a vender mi casa?
¿Tú o una inmobiliaria?
Mejor. Pienso contar con la profesionalidad y la experiencia de Gilmar desde el primer día.
Tan importante es decidir vender su casa como tomar la mejor decisión a la hora de hacerlo. Porque si quiere vender con toda la seguridad, Gilmar le ofrece una valoración de su inmueble sin coste alguno y la confianza de un líder con más de 30 años de experiencia en el sector del alto nivel. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
La mañana. COPE Madrid. Estar informado.
Bueno, pues algún iluminado ha dicho que hoy es el día más triste del año, ¿no? Lo llaman el Blue Monday. Y mucho tiene que ver con nuestra relación con el dinero que nos ha quedado tras las fiestas navideñas. Si a esto le añadimos que somos víctimas de una estafa, la cosa ya se complica. Pero hoy ha llegado el momento de pasar a la acción, ¿no? Y en lugar de lamentarse, luchar para recuperar ese dinero. Así que si eres afectado por las preferentes o las subordinadas, presta mucha atención. Nos vamos a ir hasta Bachofer Abogados. Ellos tienen el 100% de éxito en esas reclamaciones que ya han llevado a cabo. Nos atiende María José Pérez, socia del despacho Bachofer Abogados. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Beatriz.
Bueno, sois líderes y pioneros precisamente en defensa de afectados por participaciones preferentes y acciones de entidades, ¿verdad?
Efectivamente, es así. Como lo dices, llevamos la defensa jurídica de miles de afectados en participaciones preferentes, subordinadas y acciones de entidades desde el comienzo de las reclamaciones, siendo uno de los despachos pioneros en la defensa de los afectados en demandas, por supuesto, individuales, ganando caso a caso, porque cada cliente tiene su historia, que es totalmente diferente a la del resto, y hay que establecer siempre una estrategia jurídica diferente, concreta, y lo que nos lleva hoy a una tasa de éxito del 100% en sentencias, en preferentes subordinadas y acciones.
Tasa de éxito del 100%. Bueno, ¿y esto cómo se consigue, María José?
Bueno, pues vamos a ver, contar con una tasa de éxito tan elevada, primero, pues tomarse muchísimo interés en cada cliente, en cada asunto y, sobre todo, en nuestro despacho y algo que nos diferencia, yo diría, de la competencia de otros despachos que también llevan este tipo de procedimientos, es que únicamente el titular del despacho, con más de 30 años de ejercicio profesional, Carlos Bachofer, lleva personalmente todos los procedimientos de afectados, no delegando en ningún abogado este tipo de procedimientos y ganando hoy el 100%.
Cuéntanos, ¿cómo ha podido ocurrir para que haya tanta gente afectada por participaciones preferentes y subordinadas? ¿Cómo ha sido el asunto?
Algunas entidades financieras desarrollaron una estrategia comercial para hacerse con los ahorros de toda la vida de los clientes particulares, minoristas, con escasa formación financiera, que solo querían tener su dinero disponible, sin riesgo y en un plazo fijo. Normalmente les hacían firmar todos los documentos que exige la ley, absolutamente todos, pero informando de palabra, todo lo contrario a lo que aparecía por escrito para conseguir cerrar así las ventas, las operaciones. Abusaban realmente de la confianza que tenían los clientes en la entidad y en concreto en el director de la sucursal o en el gestor personal y conseguían de esta forma firmar contratos de preferentes que era deuda perpetua sin que los clientes lo hubieran sabido y si lo hubieran sabido jamás hubieran firmado. Nosotros en nuestro despacho, en Bachofer Abogados, Ofrecemos servicios jurídicos a todos los afectados de preferentes subordinadas, cláusulas suelo, multidivisa, etcétera, y hoy por hoy los jueces nos están dando la razón. En este caso, en de preferentes, nuestra estrategia es solicitar al juez la nulidad del contrato por error o vicio en el consentimiento y de forma subsidiaria la resolución del contrato por incumplimiento del mismo con petición de indemnización por daños y perjuicios.
Me pongo en el lugar de la persona afectada por estas subordinadas o estas preferentes y después de haber perdido tanto dinero, supongo que la primera pregunta que se hace ahora es ¿cuánto me cuesta a mí contratar los servicios de Bachofera Abogados? ¿Cuáles son vuestros honorarios? ¿Cómo cobráis?
Pues mira, Beatriz, nosotros en el tema de subordinadas, acciones de entidades, participaciones preferentes y cláusula suelo, no cobramos absolutamente nada. 0 euros. La reclamación para el cliente es totalmente gratuita. Nosotros nos cobramos, si lo hacemos bien, como es nuestra obligación, nos cobramos de las costas de la parte contraria. Es la entidad la que paga nuestros honorarios. Además, yo sí quiero recalcar y decir a todos los clientes afectados de preferentes y subordinadas que demanden, porque hoy les resulta extremadamente rentable demandar. El interés legal del dinero que vamos a conseguir para ellos es superior al cupón que percibieron. Imagínate un cliente que invirtió en preferentes 50.000 euros. Hoy le abonarían unos 54.000 euros netos, con lo cual, además de tener razón, se van a llevar un buen diferencial.
Bueno, pues vamos a recordar dónde está Bachofera Abogados y cuál es su número de teléfono. Lo primero que tienes que hacer es apuntar el 91-399-0062, 91-399-0062 y quedarte, por supuesto, con su página web donde tienes más info, es www.bachoferabogados.com. María José, muchísimas gracias. Nos encontramos en otro ratito de radio esta semana.
Gracias siempre a vosotros. Un saludo.
Un saludo. Hasta pronto.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y mientras en la calle está lloviendo, una tormenta y en mi corazón.
Y antes de despedir esta horita de radio que estamos compartiendo contigo en esta jornada de lunes 18 de enero, quiero presentarte a nuestra siguiente invitada que puede servirte de inspiración. Se llama Piluca Hueso, es creadora de The Rus Vintage 74, un espacio más allá de la decoración, de la moda, en el que vamos a encontrar piezas únicas desde los años 20 a los años 50 en decoración, elegantes y modernos cabeceros de cama, ojo, diseñados por ella misma. Lo curioso de toda su historia es que dejó el mundo del marketing para otras grandes empresas para crear su propio modelo de empresa y es la invitada que nos trae este lunes, Lola Pérez Collado. Ella es directora de Cope Chic y experta en moda y belleza. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues yo contentísima porque es como si diéramos un paseo por una calle de París imaginaria.
Ajá.
Es una calle creada por Piluca. Y no sé, a mí me da mucha curiosidad por qué le pusiste hoy Vintage y sobre todo el número 74.
Bienvenida.
Bueno, hola, hola Beatriz, hola, la encantada. Pues bueno, sí, la verdad es que es un nombre curioso que me lo pregunta más de uno. Y todo este proyecto nació hace 5 años en una baja de maternidad. Y entonces yo estaba en un momento pues un poco desbordada, pero tenía que llevar a cabo el proyecto. Y entonces el nombre vino porque yo me imaginaba, siempre que me imaginaba el producto ubicado, me lo imaginaba en una calle imaginaria, parisina, cargada de edificios de los años 20, bueno, y entonces me imaginaba que traspasabas una de esas puertas de esos edificios maravillosos y entrabas en el universo Guy Vintage. El número 74 es un número que me ha traído mucha fortuna y ahí se quedó.
Y ahí está su historia. Bueno, cuentas que tu madre, bueno, desde hace más de 25 años se dedicaba al mundo de las antigüedades, tú le acompañabas y te encantaban las historias que te contaba.
Sí.
Bueno, pues cogiendo el hilo, ¿no? Cogiendo la mano de tu madre y tu vinculación con el mundo de las piezas vintage, das una vuelta de tuerca y no solo acercas el mundo vintage a través de tu negocio, sino que además eres diseñadora y tienes tus propias creaciones.
Sí, sí, bueno, en realidad yo desde muy pequeña ya he estado vinculada a este terreno, por eso que contabas, que mi madre me arrastraba de los pelos a todos los mercadillos, que cuando era pequeña no me gustaba.
Curioso.
Luego con el paso de los años, ya pues con 12 años ya empiezo a valorarlo y ya, bueno, desde entonces ya pues es un universo que te atrapa. Y después de darle lo que tú dices, esta vuelta, presentarlo de forma virtual, porque porque es un producto que hay muy poca, o sea, porque vivimos en una gran ciudad y todo y mucha gente tiene acceso, pero en el resto de España pues la oferta es mucho más limitada. Entonces, a través de hacer la tienda en internet, estar todo el día activos en redes sociales, por pura casualidad, una clienta nos pide hacer un cabecero con una estética muy industrial, muy, muy estética vintage, con tablones de madera. Lo colgamos en Facebook y empiezan a hacer pedidos y pedidos y pedidos. Esto con un diseño de una clienta, ¿eh? No,
un único diseño.
Un único diseño y a partir de ahí, pues, digo, aquí hay un nicho gigante.
Hay que explotar
con el
esto.
Tema de los cabeceros. Y es verdad que hay... Luego yo cuando pues, monté mi casa me di cuenta que efectivamente no hay mucho cabecero de cama. Y entonces, pues es un tipo de cabecero muy divertido, muy fresco, hecho con tablones de madera. Y llevamos ya pues unas cuantas colecciones. Hasta nos han comprado en Estados Unidos, la cadena americana Urban Outfitters.
Bueno, sí, fíjate sí, qué logro. Bueno, los cabeceros son tu tarjeta de presentación, por decirlo así. Pero en Rue Vintage 74 también podemos encontrar otras cosas, ¿no?
Sí, cuéntanos. Sí, la verdad es que esta es la parte, o sea, la parte de los cabeceros es como el producto estrella, la verdad. Ajá. Pero luego tenemos una dedicación al mobiliario de la decoración, sobre todo objetos y muebles, desde los años 20 hasta nuestros días. La idea es combinar de alguna manera pues todo lo que encuentras en una casa, desde mesas de comedor, sillas, todo el menaje. Somos muy expertos en la parte menaje de la mesa, vajillas. Sí. Tenemos un producto que es curiosísimo, que vendemos genial, que son las servilletas de damasco y los manteles originales de los años 20 que teñimos actualmente. O sea, rescatamos tejidos antiguos y les damos nuestros tintes, que nos lo hace una parisina que tiene unos colores, una gama maravillosa. Y entonces estamos actualizando y rescatando un producto que estaba completamente aparcado. Y
es único ahora.
Y fíjate que bien elaborado el tejido, teñido por vosotros, es que, bordado luego.
Los monogramas son increíbles. Los monogramas porque son originales. Ajá. Y la verdad es que hay algunos que te sorprende de lo actuales que son, porque sí. Son tipo, hay letras tipo Art Deco que ahora están súper de moda. Entonces es increíble ver cómo un producto tan antiguo puede ser tan tendencia.
Bueno, esto lo podemos encontrar en internet, pero hay que decir que la novedad del 2016 es que van a tener un espacio físico una vez al mes.
Eso es. Llevamos tiempo buscando un espacio físico. Ha sido un logro encontrarlo, porque la verdad es que encontrar algo conceptualmente novedoso en Madrid es complicado. No queríamos un comercio al uso, queríamos una casa diáfana, con muchísima luz, con aires clandestinos, algo así muy, muy mágico y muy especial. Y entonces la idea es, nuestra estrategia sigue siendo digital, vendemos online, pero sí queremos dar la oportunidad al consumidor de poder tocarlo y vivir la experiencia en directo. Por lo que abrimos el primer sábado de cada mes y invitamos a un café para estar tranquilos y estar...
¿Dónde?
¿Y dónde eso?
La zona es Prosperidad, en pasaje Doña Carlota número 6.
Sí.
Es una casa que por fuera no parece nada, pero por dentro es un auténtico tesoro. Es un templo de antigüedades y de piezas únicas.
O sea, que dentro una sorpresa, sí, encontramos un mundo maravilloso. Y me encanta eso de poder tomar un café tranquilo, ¿verdad?
Tenemos que quedar
tenemos
un sábado.
Un sábado y para y acercarnos. Ir a Rue Vintage 74, ¿no?
La verdad es que
74, porque está aquí en Madrid, que eso es lo bueno, no tienes que viajar a París, ¿no?
Bueno, pues sí.
Ya nos gustaría, pero...
Muchísimas gracias a las dos.
Muchas gracias.
Nos vamos a despedir porque llegan ya los compañeros de los servicios informativos. Llegamos ya a la una del mediodía. Piluca Hueso, Lola Pérez Collado. Nos encontramos la semana que viene.
Gracias.
Es la música de Manuel Malou esta noche a las 9 en la Sala Galileo Galilei.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es la una. 1:05, esto es La Mañana en Madrid. Bienvenido, bienvenida si acabas de conectar con nosotros. Todavía tenemos un ratito de radio para seguir descubriéndote noticias importantes de nuestra región. Y yo creo que una de las noticias más importantes que hemos conocido precisamente esta mañana son los buenos datos, fíjate, históricos que nos deja el turismo en 2015. 11 millones de turistas venidos de todo el mundo, especialmente de Asia, nos visitaron en 2015, superando la cifra que teníamos ya de hito histórico en el 2011 con esos 10,3 millones de visitantes. Madrid y su región es muy atractiva, tenemos muchos tesoros, pero hay que cuidarlos, que hay que conservarlos. Madrid desde hace tiempo tiene un grave problema, que es su limpieza. Ya venimos hablando del problema del consistorio con las empresas responsables de la limpieza de Madrid hace meses. A Carmena le duelen las hojas que caen en el suelo. Los ERTES no terminan de resolverse y el caso es que los vecinos son al final los que sufren precisamente esa acumulación de basuras. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que hay vecinos que pasan a la acción, que dicen, mira, mientras llega y no llega la solución municipal, nosotros tenemos que hacer algo. Y hemos conocido el Escuadrón Vecinal Antibasura. Más que nosotros, lo ha conocido nuestra compañera Mónica Álvarez, se ha desplazado hasta la zona de Azca precisamente para hablar con ellos. Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, hola Beatriz. Pues sí, efectivamente, los he conocido hace un ratito. La verdad es que ha sido una mañana, a ver, bastante fresquita, pero bueno, la verdad es que justamente, bueno, ahora mismo ahí está el cielo más abierto, está el sol y está siendo una mañana en ese sentido, bueno, un poquito más agradable. Pero efectivamente, me he venido con ellos, con miembros de esta plataforma Madrid en Condiciones, a conocer en concreto la zona de Azca, que es una de las zonas, bueno, digamos que más sucias de Madrid, aunque en general está toda la capital muy sucia. Estoy en la Plaza Pablo Ruiz Picasso en concreto, muy cerquita del Santiago Bernabéu, para el que no conozca esta zona. Es una zona financiera con muchas oficinas y junto a Olga y junto a Almudena y junto a Pedro he recorrido parte de esta zona, que efectivamente os he mandado algunas fotos para que las podáis ver vosotros y
la
puedan ver.
Tiene mucha acumulación de basura y de hojas especialmente. Claro.
De hojas, efectivamente, porque me contaban que solamente hay un barrendero para toda esta gran zona y efectivamente el señor sí que barre,
no
barre todas las hojas que hay en las calles, pero claro, las va amontonando y luego no hay nadie que recoja esas hojas, con lo cual vienen rachas de viento y todo se vuelve a desperdigar otra vez, con lo cual pues su trabajo, digamos, que no sirve para nada. También he visto, me han enseñado muchas zonas donde se amontonan bolsas de basura. Esta plaza donde yo me encuentro es una zona muy habitual para que los fines de semana, los viernes y los sábados, vengan jóvenes a hacer botellón, a beber en la calle en esta zona. ¿Y qué pasa? Pues que dejan todo lleno de botellas, todo lleno de vasos. Sí que las recogen, como muestran las bolsas que estoy viendo yo de basura, pero fíjate, estamos a lunes ya a mediodía y ahí siguen sin ser recogidas. Hay muchísimas colillas por las calles.
¿Y cómo va a funcionar, también, Mónica, Madrid en Condiciones? Porque es un grupo, por lo que veo, muy heterogéneo, distintas edades, profesiones, vecinos de distintos barrios. Organizar todo eso es complicado.
Claro, sobre todo hay muchos de ellos que tienen además sus profesiones y de hecho pues nos estaban dedicando ahora a los medios esta mañana y van a dedicar parte de su tiempo laboral a, pues ellos me decían que sobre todo lo que quieren es denunciar y hacer de canal de comunicación entre los vecinos y el ayuntamiento, porque ven que nosotros pagamos muchos impuestos, pero que al final los políticos no solucionan los problemas del día a día. En total, ahora mismo, fíjate que se formó por una charla así entre vecinos en Navidad, hablando de lo que le pasaba a cada uno en su barrio, se formó en Navidad, y en tan solo dos o tres semanas ya son más de 150 personas las que forman esta plataforma Madrid en Condiciones, y digamos que de manera altruista, porque no van a cobrar dinero por nada, no tienen ningún tipo de subvención, pues van a intentar sobre todo ser un canal de comunicación, como te digo, entre los vecinos y el ayuntamiento. Sí que tienen, para alguien que nos esté escuchando y que diga, bueno, que quiere formar parte de esta plataforma y sentirse útil, hay un correo electrónico que es muy fácil, madridlovale@gmail.com, madridlovale@gmail.com, y también han abierto un hashtag que es madridlovale, la M de Madrid con mayúscula, y ahí todo el mundo que quiera y que quiera formar parte de esta plataforma puede hacerlo.
Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias por habernos acercado a estos vecinos que, cansados precisamente del paisaje que ven de ese Madrid que tanto quieren, han pasado a la acción. Mónica, nos encontramos en un ratito, gracias.
Bien, hasta luego, Beatriz.
Y en Madrid nos vamos a quedar también siguiendo una de las citas de esta mañana importantes, en concreto siguiendo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que ha estado en el Hangar 6 de Iberia, en La Muñoza, una zona industrial junto al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que acaba de cumplir 25 años. Allí se han presentado los Airbus A330-200 recibidos por la aerolínea dentro de su importante plan de renovación de flota. Diego Ruiz ha estado junto a la presidenta. Buenos días o buenas tardes ya. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Beatriz? Buenas tardes. Pues ahí hemos estado acompañando a la presidenta en este estreno por parte de Iberia del primero de los 13 nuevos aviones Airbus 330-200 que, bueno, pues van a servir para reforzar esa flota extensa ya de Iberia y, desde luego, podemos decir que es un gigante aéreo. Te voy a dar unos datos, Beatriz, para que nuestros oyentes hagan un poco la idea, la dimensión que tiene este avión. Tiene 59 metros de longitud, una envergadura de casi 60 metros, capacidad para 288 pasajeros y, bueno, y tiene una autonomía para hacer viajes de hasta 12.000 kilómetros. Han valorado, acompañada ha estado la presidenta Cifuentes con el presidente de Iberia, con Luis Gallego, y han valorado positivamente esta renovación de flota, desde luego, porque para Iberia, según la presidenta Cifuentes, pues produce el 10% del PIB de la Comunidad de Madrid y, desde luego, ha dicho que si le va bien a Iberia, desde luego a la comunidad y a la economía de la Comunidad de Madrid, pues es una cosa que va pareja. También podemos decir que el titular de la jornada de esta visita es el anuncio que ha hecho el presidente de Iberia, pues retomando que España, bueno, y Madrid en concreto, desde Barajas, Iberia va a ser la que a partir del 19 de octubre va a tener vuelos directos a Asia, a Tokio y a Shanghai, a China, y desde luego va a ser la primera compañía y el primer aeropuerto español, Adolfo Suárez Barajas, que va a tener ese vuelo directo, ya que no va a hacer falta escalas a partir desde el 19 de octubre. Y también han dejado otro titular, otras líneas que se habían dejado de usar por parte de Iberia, que como son las de Costa Rica y también Johannesburgo, también se van a retomar de cara pues ya al próximo otoño.
Muy bien, Diego, muchísimas gracias por habernos acercado a este nuevo ejemplar, este nuevo Airbus. Debe ser impresionante verlo de cerca, ¿no?
Hemos podido entrar dentro de él, de luego las dimensiones dentro de la cabina también, y merece la pena. No ha reparado en gastos, es totalmente nuevo, moderno, con pantallas táctiles para ver desde pelis, música. Y bueno, pues también está capacitado para que todos los pasajeros intenten estar lo más cómodos en estos trayectos largos, porque estos Airbus, desde luego, su principal objetivo van a ser cubrir grandes trayectos.
Así sí, así se puede viajar.
Así sí, desde luego.
Gracias, hasta pronto, Diego.
Hasta a vosotros.
Es la 1:13, es momento de conocer cómo está el tráfico a estas horas. Anselmo Mancebo, ¿qué hay? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. En este momento no hay problemas para circular por la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Afortunadamente, insistimos, todas las carreteras bien, salvo la de Valencia, ya casi en el límite con Cuenca, en la zona de Villarejo de Salvanés, en el kilómetro 49, está cortada la vía en sentido Valencia. Se ha producido un accidente, se desvía el tráfico por la vía de servicio.
En cuanto al tiempo, hemos empezado la semana en la Comunidad de Madrid con los cielos muy nubosos, sobre todo en la sierra. Allí está lloviendo y se espera que incluso caiga nieve por encima de los 1.200 metros. En el resto de la comunidad, intervalos nubosos, aunque según va avanzando este lunes, puede que se empiecen a abrir claros. Las temperaturas, pues muy bajas. Hoy ha sido un día que hemos pasado mucho frío a primera hora de la mañana. A esta hora ha subido un poquito más en el centro de Madrid, donde están nuestros estudios. En Cibeles tenemos 7 grados en Móstoles, en Boadilla del Monte y en San Lorenzo del Escorial, 9 grados en Aranjuez, en San Martín de Valdeiglesias y 5 grados en La Cabrera.
La mañana. COPE Madrid. Estar informado.
Los que no tienen que estar pasando frío son nuestros estudiantes. Tanto en Carcodos. Y estar dentro de una biblioteca, pues hombre, algo positivo tiene que tener, ¿no? Vamos a pensar en ellos. ¿Tú te acuerdas cuando te preparabas para los exámenes de febrero? Qué nervios, ¿verdad? Y qué mal lo pasábamos. Y encima no teníamos técnicas para aprender a relajarnos, para eliminar los pensamientos negativos de la cabeza, esos que nos bloqueaban y que hacían, bueno, que incluso perdiéramos los nervios en los exámenes. Eso lo saben bien en la Universidad Francisco de Vitoria, por eso han organizado varios talleres para dotar a sus alumnos de conocimientos y estrategias básicas para que controlen la ansiedad frente a los exámenes. Lucía Olivera es directora del Gabinete de Orientación Educativa de la Universidad Francisco de Vitoria. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, Beatriz. Buenas tardes.
Yo creo que al final cometemos los mismos errores, todos los que hemos sido estudiantes y los que son ahora estudiantes. Dejarnos llevar por esos pensamientos negativos que ocupan demasiado espacio en nuestra cabeza en lugar de los pensamientos que tenemos que llevar frente a los exámenes, ¿verdad?
Efectivamente.
Cuéntanos, ¿qué plan deberíamos diseñar si somos estudiantes para evitar que ese pensamiento negativo nos invada?
Para tener un poquito bajo control la ansiedad ante los exámenes, lo primero que tenemos que hacer es tener en cuenta que un examen es una situación en el que se nos evalúa nuestra competencia y con un nivel de exigencia alto. Esto es una situación que podemos definir como amenazante, entonces es normal, es perfectamente normal sentir ansiedad ante una situación como esta, porque nos produce temor, incertidumbre, inseguridad. Por lo tanto, tenemos que aceptar esta ansiedad y no evitar, y no dejar de ir al examen o no dejar de estudiar por tener ansiedad. Lo que sí podemos hacer es poner en práctica pues una serie de estrategias que nos van a ayudar a que esa ansiedad disminuya.
Dices que no evitamos, es bueno sentir esa ansiedad, no hay que evitarla.
La ansiedad es un mecanismo de defensa del organismo que nos prepara para reaccionar ante una situación en la que tenemos que percibimos como amenazante, que constituye pues un peligro. Entonces, esta ansiedad lo que hace es poner nuestro organismo en un nivel de activación óptimo para poder reaccionar. O sea, que en principio la ansiedad es buena. ¿Cuándo es mala? Cuando esta activación aumenta demasiado y eso interfiere con el rendimiento, no nos deja rendir bien.
Lucía, es recomendable siempre conservar los hábitos saludables de sueño, alimentación y ocio, pero a veces es muy difícil porque sobre todo queremos hacer lo que no nos ha dado tiempo a hacer antes. Y entonces nos metemos en una biblioteca y estamos 10 horas, apenas nos levantamos, comemos de los sándwiches de la máquina. ¿Cómo podríamos introducir esos buenos hábitos y darnos cuenta que merece la pena a lo mejor levantarse de la biblioteca e irte a comer una hora, que no comerte un sándwich delante de los apuntes?
Eso es, pues teniendo en cuenta principalmente que el mejor antídoto contra la ansiedad es la planificación, es saber que hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano para prepararnos. Los atracones de última hora solo nos llevan a agotarnos física y mentalmente, no permiten que los contenidos se memoricen y se consoliden como debe ser, y dan lugar a un recuerdo que es confuso, lleno de interferencias y que es lo que produce los temidos bloqueos y quedarnos en blanco. Sin embargo, si empezamos a estudiar con la suficiente antelación, esto nos permitirá aplicar técnicas de estudio que son las que nos van a permitir que esta información se almacene en la memoria de forma significativa. Y luego vamos a tener los contenidos mucho más claros y vamos a poder acceder a ellos mucho más fácilmente, como son pues la lectura comprensiva, el subrayado para simplificar el material, la elaboración de esquemas para organizarlo, y muy importante, prever un tiempo de repaso. Es fundamental dejar unos días antes del examen para el repaso. ¿Qué pasa cuando no hemos previsto esto? Pues que efectivamente, como decías, lo primero que nos saltamos son los hábitos saludables, porque queremos hacer en 3 días lo que no hemos hecho en un mes. Entonces, llegamos al examen habiendo sometido nuestro cuerpo a una sobreexigencia y eso nos lleva a empeorar la ansiedad. Tenemos que ser, los hábitos saludables no solo tenerlos, sino también mantenerlos durante el examen es fundamental. Por ejemplo, respecto al sueño, pues no alterar el ritmo de sueño, que es lo primero que hacemos, ¿no? Quedarnos durmiendo hasta las tantas, dormir 7-8 horas, no abusar de sustancias excitantes y tranquilizantes, la alimentación, igual no saltarnos comidas, no sustituir comidas con complejos vitamínicos, comer 5 veces al día y respetar también durante los exámenes nuestros momentos de ocio, porque los necesitamos para rendir bien.
Desde luego. Bueno, pues muchísimas gracias por estas pequeñas píldoras que pueden servirnos de ayuda en ese último empujón. Estamos apenas a 2-3 semanas de esos exámenes de febrero y todavía podemos modificar algunos de esos hábitos. Todavía no está todo perdido, así que no. Mucho ánimo a nuestros estudiantes. Lucía Olivera es directora del Gabinete de Orientación Educativa de la Universidad Francisco de Vitoria. Gracias.
Muchas gracias, Beatriz. Buenas tardes.
La mañana. COPE Madrid. Estar informado.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados. Expertos en reclamación multidivisa y cláusula suelo. 100% sentencias ganadas. Consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Ya está aquí tu tarjeta anticrisis. Consigue hasta un 5% de descuento directo en tu compra. Solicítala en tu tienda más cercana. www.mueblesanticrisis.com.
La mañana. COPE Madrid. Estar informado.
Seré tu amante bandido, bandido. Corazón, corazón malherido. Seré tu amante cautivo, cautivo. Seré pasión privada.
En 9 minutitos vamos a llegar a la 1:30. Seguro que tú ya estás pensando dónde vas a ir a comer. Y de comida te voy a hablar ahora. Por si se te empezaba a abrir el apetito, ya verás cómo lo vas a pasar ahora conmigo, porque nos vamos a ir hasta la Gastro Festival. Se acaba de presentar una nueva edición, será del 23 de enero al 7 de febrero, y su eslogan es Cómete Madrid. Es una cita anual, ya se viene celebrando desde hace 7 años, con la gastronomía madrileña. Y tiene un amplio programa de actividades y de experiencias culinarias que nos va a presentar Concha Hernández, directora de su programación cultural. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días. Encantada. Buenas tardes.
Muchísimas gracias por venir directamente desde la programación hasta nuestros estudios. Me comentabas ahora que la presentación ha sido fantástica, ¿no? Que habéis visto cómo ha crecido exponencialmente de un año para otro.
Pues ha crecido muchísimo. Yo llevo desde la tercera edición, es la 7ª edición. Creo que es uno de los grandes festivales que une además la gastronomía, la cultura. Al final hablamos del turismo. El turismo en nuestra ciudad es muy importante, son muchos puestos de trabajo. Es uno de nuestros capitales y la cultura, en este caso yo represento a un centro cultural que es Conde Duque, pues siempre está unida a través del vino, a través de la comida, a través de la música. Hablamos de música, de sabores, de experiencias sensoriales, y además es un programa cultural que se implican los principales museos de nuestra, que tenemos la suerte de que estén en Madrid.
Cuando os sentáis a planificar Gastrofestival y tenéis ese folio en blanco, ¿por dónde empezáis y qué queréis destacar, ¿no?, de la gastronomía a través de la cultura? ¿Cómo se puede hacer todo ese cóctel?
Pues es que la gastronomía es cultura, si empezamos por ahí. La gastronomía forma parte, tanto en la historia del arte como en la música, son inspiradores. O sea, si vamos a los bodegones que hay en el Museo del Prado, si vamos al mundo de la música, tenemos a Luis Delgado, que presentará además su último trabajo, donde habla de la influencia del vino en las tres culturas. Están las tres culturas, está la cristiana, está la judía y está la árabe también, como no podía ser. Entonces, de otra manera, es una implicación tan total y absoluta que además nos obliga pues a investigar en nuestros fondos. Tenemos la hemeroteca municipal, que tiene unos fondos valiosísimos de esas revistas culinarias de finales del siglo XIX, principios del XX, y bueno, hemos editado unas maravillosas postales que se pueden adquirir de manera gratuita.
Muy bonitas.
Y bueno, pues hablan de menús históricos, de también de cómo la mujer se empieza a incorporar, la mujer, claro, de la burguesía, cómo empieza a incorporarse a la gastronomía y cómo empieza a educarse en la buena mesa, en las buenas costumbres, no solamente en el protocolo, sino en ese enriquecimiento cultural, ¿no? Ahí tienes delante de ti la Escuela de Hannover y cómo esa escuela enseñaba cómo se tenían que preparar los platos. Es una riqueza, es un patrimonio cultural que tenemos la suerte de tener en Conde Duque, y lo que hemos hecho también es ponerlo en valor.
Concha, ahora se habla mucho de experiencias. Mencionabas el turismo. He empezado yo hoy el programa diciendo que Madrid recogía las mejores cifras de turismo de los últimos años, con 11 millones de visitas a la ciudad de Madrid en concreto durante el 2015. Si hablamos de la gastronomía como experiencia, ¿qué novedades nos vamos a encontrar en Gastrofestival?
Tenemos menús, precisamente Gastrofestival surge al calor de Madrid Fusión, es uno de los mayores encuentros a nivel internacional que acoge la ciudad de Madrid. Gastrofestival es la versión más ciudadana de Madrid Fusión, que estaba más dedicada a profesionales. Pues Gastrofestival es acercar al ciudadano todos los mejores. Hay menús 5 estrellas, justo los chefs que vienen a Madrid Fusión también tienen oportunidad. Hay menús con precios especiales. Las tapas, las famosas tapas por las que somos famosos en el mundo entero. El degustatapas ya es un clásico de Gastrofestival.
De hecho, Gastroletras se incluye dentro de Gastrofestival, ¿no? Que es ese festival de la tapa por el barrio de las letras.
Efectivamente, tenemos un barrio de las letras, donde muy ligado a Cervantes y al centenario que celebramos este año, no podía ser de otra manera. Y todos los bares, toda la restauración. Madrid ahora mismo es un lugar al que se puede venir a comer, se puede venir, tiene los mejores restaurantes, las mejores tabernas antiguas que tienen todo el sabor del auténtico. No nos olvidemos que en la experiencia y todos los estudios de turismo nos dicen que muchas veces el turista lo que recuerda es una experiencia que haya tenido en ese viaje único. Es lo que pretendemos, que el turista venga a Madrid y se lleve una experiencia absolutamente única. Por eso proponemos también el aperitivo, que es algo tan mediterráneo y que tendremos en Gastrofestival. Tendremos cómo hacer esos, cómo se hacen cócteles ahora ya con esas bebidas que no son de alta gradación, y también cómo el vermú está en la cultura, en la música, en la cultura mediterránea, sobre todo en Francia, Italia y España, vinculado a un momento que es el momento previo, es prepararse para la comida, el momento previo que es el aperitivo.
Desde tu experiencia, dices, me incorporé a su organización en su edición 3, ¿qué le deja Gastrofestival a la ciudad de Madrid?
Pues le deja una ciudad, la imagen de una ciudad abierta, una ciudad donde nadie se siente extranjero, una ciudad acogedora, una ciudad amable, una ciudad donde respira cultura por todos los rincones, porque además de tener las grandes instituciones, hay también un entramado cultural que marcha por sí mismo. Y afortunadamente también hay unos centros públicos, unos centros culturales que se implican cada vez más en todo lo que acontece en la ciudad, que van al ritmo de lo que acontece en la ciudad. Eso es lo que estamos haciendo desde Conde Duque.
Destácanos algo de la programación. Bueno, yo sé que es complejo porque, como hemos dicho, es una programación que es como una gran tela de araña, o sea que no sabes por dónde cogerla, pero como representante de Conde Duque, como directora de esa programación cultural, destácanos algo antes de despedirnos.
Pues hablábamos del aperitivo, que el aperitivo ese momento, el día 30, tendremos a Luca Anastasio y tendremos la Orquestina del Valle, donde además se podrá bailar, además de degustar el vermú. Pero iniciaremos con un artesano del barrio. Tenemos la suerte de tener en la calle Conde Duque, a la que sería el cultivo, donde se hacen hacemos ya el año pasado lo hicimos con jazz, esta vez lo hacemos con música, con metal, y con Jardín de la Soa, que es un grupo musical, con cerveza, en este caso será cerveza, será música y será queso. Explicado el queso, esa manera artesana de hacer el queso, que va ligado también a la cerveza y que va ligado también a la música. Son programaciones, es que son tantas cosas.
Hay una página web, lo digo porque como es tanto, tienes que decirla. Es donde vamos a encontrar todo.
En el caso de Conde Duque, condeduquemadrid.es, ahí tienen toda la programación de Conde Duque, pero en Gastrofestival. Tú tecleas Gastrofestival y enseguida
tienes
punto todo. Com,
una
todo.
Auténtica maravilla, ya sabes, durante los próximos días vamos a disfrutar de lo mejor de nuestra cultura y nuestra gastronomía. A partir del 23 de enero y hasta el 7 de febrero. Estamos escuchando de fondo a Luis Delgado y los músicos de Ureña. Los ha comentado y los ha mencionado Concha. El 3 de febrero estarán actuando en el auditorio. Esa manera de acercarnos a las tres culturas que convivieron en paz durante muchos años en nuestro país, el cristianismo, el islam y el mundo sefardí. Concha, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros. Solo decir que suena una cantiga de Alfonso X el Sabio, donde habla del diablo en la bodega.
Y hasta aquí lo que ha dado de sí la mañana en Madrid. Hoy en el control técnico, Mila Sánchez, en la producción, Ismael Figueroa. Yo soy Beatriz Pérez Otín. Un placer estar contigo. Disfruta de lo que queda de lunes. Virgen Santa María.